frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta la emisora favorita de Alec Manoa y José Pito Abreu y Jordan Álvarez, Radio Martí. Todos están escuchando esta emisora porque los tres están al rojo vivo en el béisbol de las grandes ligas. Con mucho cariño y mucho respeto desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles en la esquina caliente, Efraín García Carrillo. El productor y cuarto bate de este programa, José Valois Vélez. Y damas y caballeros, tengo el gusto de presentar desde Vueltas Villa Clara a Michel Fleites. ¡Aplauso! Buenas tardes, estás al aire en vivo.
Buenas tardes, Pepe. Un abrazo para el colectivo, un saludo para todos los que nos escuchan y, bueno, un placer estar nuevamente en el programa. Muchas gracias.
Con mucho gusto, con mucho gusto. Te mandé un texto porque quería que te metieras a nuestra página oficial de Facebook, porque durante todo el día he estado colando en nuestra página de Facebook todo el desempeño de todos los peloteros cubanos para que ustedes vean lo que están haciendo uno por uno. Ellos en el béisbol de las grandes ligas. Hay mucha gente que quiere ver las últimas fotos, que quiere saber lo que está ocurriendo, y con mucho gusto nosotros hacemos lo posible por colgar. Una pregunta para Michel Fleites. ¿Tú tienes acceso a nuestra página de Facebook?
Sí, Pepe, yo he tenido la oportunidad de ver ahí algunos artículos que usted ha publicado. Sí, sí, es un poco complicado entrarle, pero sí he podido acceder allí a la página. Se pone... Cuando abro el Facebook, pongo ahí en el buscador de Martí Noticias y me sale allí la página de ustedes. Y cuando entro, busco ahí en la parte deportiva y veo allí todos los artículos que ustedes publican ahí.
Perdón, en realidad tú no tienes que buscar la página deportiva. Solamente con que entres a nuestra página de Facebook, ahí inmediatamente, a veces, bueno, mientras uno va colando, claro, entonces están de primero. Pero por la tarde y por la noche... Yo voy colando lo que hicieron los peloteros cubanos, así que ahí, el que quiera entrar entre las primeras 20 noticias que hay a la derecha, ustedes se van a encontrar con 5 o 6 de ellas deportivas, para que se vayan poniendo al día.
Así que, así mismo es.
Bueno, muy bien, el orden de batalla para hoy, ya le di la lista a Héctor, a García Carrillo. Vamos a comenzar con MLB. Y luego vamos a hablar de fútbol, soccer, porque se está acercando dos torneos importantes. En la segunda media hora, no me estés viendo así. En la segunda media hora vamos a comenzar con Put Me In Coach, luego tenis, porque se está jugando Wimbledon. Y por último, la sección favorita de Vueltas Villa Clara y de Hialeah, porque vamos a tratar de tener a Danielito en la segunda media hora para que nos acompañe, para que nos diga cómo le está yendo en Estados Unidos. Todo eso y mucho más hoy en Al Duro y Sin Guantes. Mister, sí, Efraín, no te hagas. Dame la musiquita de la primera sección del día, el béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, voy a comenzar con una noticia que dimos ayer, pero yo sé que no todo el mundo en Cuba puede escuchar Radio Martí todos los días a la misma hora. Los prospectos cubanos Geiser Cepeda, Josimar Cusín y Junior Tour se presentarán ante organizaciones de MLB el próximo 6 de julio en San Pedro de Macorís, República Dominicana. O sea que van a tener tryouts o mostrar su talento ante scouts o busca talentos del béisbol de las grandes ligas. Los tres jugadores son agentes libres y esperan firmar contrato con algún club de las ligas mayores en los próximos meses. Así que Michelle Fleites, mucha suerte a estos tres peloteros, Geiser Cepeda, Yosimar Cusín y Junior Tour.
Sí, así mismo es, Pepe, excelentes prospectos, realmente de los mejores prospectos que habían aquí en Cuba. Tour es un relevista, un gran lanzador con muy buena velocidad, igual que Cousin, lo vi lanzar y con mucho repertorio, igual que Cepeda, que tiene sangre de pelotero, porque es sobrino, creo, de Frederick Cepeda, que bueno, todos sabemos la trayectoria de Cepeda aquí en Cuba, y realmente tres peloteros que yo estoy seguro que van a firmar con alguna organización, porque talento tienen de sobra para eso, realmente, de lo mejor que teníamos aquí en Cuba.
Correcto. Bueno, ahora sí, pasamos al béisbol de las grandes ligas, con peloteros cubanos que ya están en las grandes ligas. Esta madrugada, los Medias Blancas de Chicago apalearon 11-4 a los Angelinos de Anaheim, y da la casualidad que, yo no sé por qué, Michelle Fleites, los tres cubanos de los Medias Blancas o se ponen de acuerdo para jugar muy mal o se ponen de acuerdo para jugar muy bien. Esta madrugada los tres se pusieron de acuerdo y los tres con la madera jugaron muy bien. Luis Robert Moirán con tres imparables, dos impulsadas, dos anotadas, incluyendo un jonrón. José Pito Abreu con tres imparables, dos impulsadas, dos anotadas, incluyendo un doblete. Y Joan Moncada, tercera base, con dos imparables, dos impulsadas y una anotada. O sea, que entre los tres cubanos, oye esto, okay, impulsaron un total de seis carreras y anotaron otras cinco. 6 + 5, 11. Medias Blancas ganaron 11-4.
Oh, increíble la actuación ayer de estos muchachos. Ya de Moncada allí se lleva rato esperando esa explosión de la que se está hablando, y Pito Abreu, bueno, ya sabemos que él hay temporadas que comienza lento, pero ya ahora, a partir de ahora, poco a poco, él se va calentando un poco más con el madero y va a contribuir sin duda en la segunda mitad, va a ser fundamental para este equipo de los Medias Blancas que necesitan de estos cubanos para poder aspirar a la postemporada, porque ellos tienen mucha confianza en estos muchachos y realmente si estos muchachos no les producen, pues el equipo no puede aspirar a mucho, Pepe, porque son la base prácticamente del equipo y como te comentaba, yo espero que a partir de ahora José Daniel Abreu comience a producir un poco más para el equipo y comience a levantar poco a poco y veremos sin duda, vamos a ver a los Medias Blancas en la postemporada también este año.
Correcto, yo también confío en eso. Muy bien, hay un monstruo actualmente en el béisbol de las grandes ligas que se llama Jordan Álvarez. Es totalmente impresionante lo que este muchacho hace todos los días. Bueno, los Astros de Houston aplastaron anoche a los Mets 9-1. Y digo anoche porque están jugando en este momento, están empatados 0-0 en el séptimo inning contra los Mets, porque está lanzando Justin Verlander. Pero bueno, vamos al partido del martes por la noche, donde los Astros de Houston ganaron por paliza de 9-1. Oye esto, Jordan Álvarez, 3 hits, su jonrón número 23, 2 impulsadas, lleva 56 remolcadas, 2 anotadas, y como si fuera poco, negoció 2 boletos, tiene promedio en base, oye esto, 415, y promedio de bateo, 321. En este momento, el jugador más valioso de la Liga Americana es o Jordan Álvarez de los Astros de Houston o Aaron Judge de los Yankees de Nueva York. ¿Cuál te gusta más?
No, así mismo es, Pepe. Tengo ahí sentimientos divididos. Porque Aaron Judge es de los Yankees y Jordan Álvarez es cubano, pero no, realmente los números de Jordan Álvarez este año han sido impresionantes, a punto de que, bueno, es el único cubano que tenemos ahí en las boletas para el juego de las estrellas. Tuve la oportunidad de ver el jonrón que conectó anoche ahí para el centro del terreno. Realmente tiene una fuerza este muchacho descomunal y ha desarrollado una habilidad con el bate sorprendente. Y sí, Aaron Judge no puede patinar ni un minutico porque Jordan Álvarez le quita el MVP. porque realmente los dos, al paso que van, posiblemente se lo den a los dos el MVP cuando se termine la temporada, porque realmente están con números fabulosos estos dos peloteros. Excelente actuación de Jordan, y bueno, esperemos que siga así, porque como todo cubano que somos, queremos ver brillar a los cubanos ahí en las mayores.
Justamente que yo también estaba pensando, mira, me leíste el pensamiento, yo estaba pensando esta mañana que al paso que, vamos a decir que yo tuviera que tomar la decisión hoy, se lo daría a los dos, ¿ok? Co-MVP, porque la verdad es que, mira, Jordan Álvarez tiene promedio en base y promedio de bateo más alto, ¿ok? De lo que tiene Aaron Judge. Es cierto que Judge es jonronero de nata y tiene más impulsadas, pero de las 15 categorías ofensivas más importantes, Jordan Álvarez está por encima de Aaron Judge en 10 de ellas.
Sí, así mismo es. Realmente es una temporada fabulosa. Y como hemos comentado, que la extensión del contrato para acá está haciendo valer el dólar por dólar el dinero que le pagaron.
Correcto. Bueno, en esa misma victoria de los Astros anoche sobre los Mets, Jordan Álvarez no fue el único cubano que brilló. Claro, lo que pasa es que él cada vez que coge un bate hace historia o hace noticia, pero también Yulieski Gurriel tuvo dos carreras impulsadas, lleva 21 en lo que va la temporada, y también jonroneó su sexto del año. Recuerden que Yulieski Gurriel es el actual campeón de bateo de la Liga Americana, aunque no parece, porque hasta ahora está bateando solamente 228 y su promedio en base es bajísimo, 277. Me gustaría saber qué le ha pasado a este muchacho en los últimos 6 meses, que fue de Champion Bat, ha decaído más de 100 puntos, Michel Fleites.
Sí, así mismo es, Pepe. Yuli está un poco más frío en esta temporada. Parece que, no sé si es la maldición del campeón o ha cambiado algo en su mecánica de bateo, o bueno, ya le ha pasado un año más por arriba y le ha ido pesando un poco más. Realmente no sé qué habrá hecho él en su preparación para esta temporada, pero realmente sí, ha bajado un poco el Yuli, pero bueno, es un buen pelotero que hay que tenerlo jugando, porque te da un batazo en lo que menos te lo imaginas y te cambia la decoración de un partido con un solo swing prácticamente. Y bueno, en primera base sabemos que lo está haciendo bastante bien ahí defensivamente y aportando para los Astros. No ofensivamente como nosotros queremos, pero bueno, en algún momento él puede despertar y mejorar esos números.
Yo entiendo que todos los peloteros tienen rachas positivas y negativas, que nadie puede ser tan consistente como, por ejemplo, era Pete Rose o Nolan Ryan, pero que un campeón de bateo, en cuestión de solamente 6 meses, esté bateando 100 puntos menos, ¿ok? No 40, no 30, 100 puntos menos de lo que batió el año pasado. Ya eso es de sentarse con él y averiguar qué es lo que está pasando en tu vida, porque también el promedio en base es de 100 puntos menos que el año pasado.
Así que sí, así mismo es. Parece que está haciéndole mucho swing a la bola, que no está cogiendo las bases por bolas necesarias. Todos sabemos que Yuli es un bateador agresivo ahí en el plato. A lo mejor no está seleccionando bien los lanzamientos y se está yendo con muchos lanzamientos malos. Y eso puede ser una de las causas que haya bajado su promedio ofensivo y su promedio en base, porque al recibir pocas bases por bola, lógicamente el promedio en base no te va a aumentar. Así que parece que Yuli está muy agresivo ahí en el home plate, y no sé, porque no, como usted sabe, no tenemos la oportunidad de ver aquí muchos juegos de Grandes Ligas, y entonces a lo mejor no está escogiendo bien sus lanzamientos, y es por eso que está fallando mucho swing, pienso yo.
Bueno, yo sí mencioné el domingo, cuando narramos el partido entre los Yankees y los Astros, que Yulieski Gurriel tuvo ahí un par de swings que yo no los vi el año pasado. Estilo Giancarlo Stanton, ¿me entiendes? Un slider, dos pies afuera de la zona de strike. Y él tirándole básicamente al aire libre. Y también como si estuviera jugando golf, tirándole a una pelota en el suelo. Claro, eso tiene que ver mucho con el pitcher también. Un pitcher bueno provoca esas cosas. Pero Yo mencioné que no es el Juliesky Gurriel que vimos el año pasado, pero en fin, vamos a ver si logra mejorar un poquitín. Bueno, anoche los cerveceros de Milwaukee vencieron por 2 carreras, 5-3, a los Tampa Bay Rays, pero esa derrota del Tampa no fue culpa de los cubanos. Yandy Díaz, el tercera base, primer bateador con 2 imparables, incluyendo su doblete número 9, anotó 2 carreras y negoció un boleto. Tiene promedio en base de 385. Y el otro cubano del Tampa Bay, Randy Arozarena, el left fielder, también con 2 imparables, impulsó carrera. Su remolcada número 33 está bateando 258 con promedio en base de 307. Pero el problema que tienen es que los cerveceros de Milwaukee también saben batear. Urias impulsó 3 carreras. McCutchen conectó su séptimo jonrón. Urias también su séptimo jonrón. Y los cerveceros salieron airosos. A propósito, Milwaukee se ve muy bien este año y está encaminado a los playoffs. Y hay que tener mucho cuidado con los cerveceros porque ese picheo, si tú los agarras en 3 buenos días y la serie se acaba en 3 partidos.
Sí, Pepe, estuve viendo el resumen de juego hoy aquí por la televisión cuando lo pusieron. Realmente Milwaukee le puso ayer a Tampa unos pitches bien, bien difíciles que le pueden complicar la existencia a cualquier equipo ahí en la Liga Nacional, porque eran tipos que tiraban bien duro y con lanzamientos bien ubicados.
Bueno, anoche un cubano americano, Carlos Rodón el Zurdo, con 7 victorias y 4 derrotas, fue el ganador. Los Gigantes, por una sola carrerita, derrotaron a los Tigres del Detroit 4-3. Carlos Rodón, 6 entradas, 7 hits, 1 carrera, eso fue todo. 4 ponches, 0 boletos. Tiene efectividad de 2.62 y solamente realizó 88 lanzamientos. Carlos Rodón, yo todavía no entiendo por qué los Medias Blancas lo dejaron ir, pero los Gigantes con efectividad de 2.62 lo están aprovechando muy bien. Longoria con 2 carreras impulsadas y 2 hits para los Gigantes. Y Jastrzemski, el right fielder, también con 2 carreras impulsadas en este partido. Suma 30 en lo que va la temporada. Y los Gigantes, otro club que está encaminado a la postemporada, aunque sea con uno de los wild cards. Y lo que quería mencionar aquí, Michel Fleites, óyeme esto, los Yankees no hay quien pueda con ellos. Aun cuando no batean, anoche derrotaron a los Atléticos de Oakland 2-1. Solamente tuvieron 5 hits en todo el partido. 2 de ellos fueron del venezolano Marwin González, el left fielder, que a propósito también jonroneó. Y por supuesto el pitcheo. Hasta cuando a Holmes le hacen una carrera sucia, pero fue una carrera, con su rescate número 13, Holmes y los Yankees salieron airosos otra vez. Y aquí es donde Michel Fleites me va a decir cuál es la fórmula que este año le salió de la nada a Boone, porque vamos a ser sinceros, Boone no ha sido el mejor manager del mundo en los últimos años, pero este año parece ser un genio.
No, Pepe, a ver, de decir de los Yankees que la primera sorpresa que tengo yo es con la rotación abridora del equipo. Era sabido que esta era la parte más débil del equipo, pero la rotación de picheo y el picheo en general del equipo tiene al equipo allí en donde está, aparte de los jonrones. Mira, ayer hicieron 2 carreras nada más y lograron ganar el partido, y la rotación y el picheo del equipo que está en primero en las mayores con 2.93 de carrera de limpia. Y por otra parte, bueno, el equipo ha salido a flote por los jonrones. Tenemos ahí el equipo que cuando no te batea mucho, pero llegan y te conectan un jonrón clave en el partido y ya ahí mismo se acaba, porque el bullpen, que sí es excelente, hace el trabajo. Y hemos visto muchos partidos estos de Corredor Fantasma, como el bullpen se la ha ingeniado para dar el cero. Y el equipo después ha logrado llevarse la victoria en el extra inning. El último ejemplo lo vimos el domingo con los Astros de Houston, como a los Astros tuvieron las bases llenas y el bullpen del equipo, creo que era Chopin el que estaba, no recuerdo. Y después vino Aaron Judge y decidió el partido con aquel jonrón que cayó en el descomunal, que cayó en el bullpen. Es decir, que el equipo está funcionando por el picheo y por los jonrones, porque como usted decía, Aaron Boone no está, de hecho no está muy fino últimamente, pero el equipo le está funcionando y le están saliendo las cosas bien. Hay una brecha muy grande ahí entre la parte alta del line-o y la parte de atrás del equipo que hay que resolver, porque de esa manera no van a poder aspirar a ganar la Serie Mundial. Gallo está muy mal, Hit está muy inconsistente, la parte baja de la alineación no está haciendo un buen trabajo, cuando prácticamente se sale de Gleyber Torres ya de ahí para atrás es fácil el camino, como aquel se dice, salvo alguna pincelada de Treviño que sí está sacando la cara ahí por la parte baja de la alineación, pero el resto de la parte baja de la alineación está produciendo bien poco. Y bueno, vamos a ver allí cómo sigue evolucionando el equipo. De hecho, se mantienen a flote con una ventaja muy buena y vamos a ver ahí.
Correcto. Bueno, anoche también quería incluir que Yadiel Hernández entró como bateador emergente. Este patrullero de los Nacionales de Washington conectó un doblete impulsador de 2 carreras. Ese fue el batazo de la victoria. Impulsó 2, lleva 29 remolcadas en lo que va la temporada. Y gracias a el hit, el doblete y las 2 carreras de Yadiel Hernández, lograron derrotar Washington a los Piratas de Pittsburgh 2-1. Y por último, los Azulejos de Toronto derrotaron por una sola carrerita a los Medias Rojas de Boston 6-5. Julito Martínez se fue en blanco, el cubano americano no solamente se fue en blanco de 5-0, se ponchó 3 veces y dejó 5 hombres embarcados en base. Esto significa que Julito Martínez, que tenía promedio en base de 408 o por ahí hace solamente 2 semanas, ahora descendió a 388. Si Julito Martínez no batea, los Medias Rojas no ganan. Es así de fácil. Gurriel, Lourdes Gurriel, con un hit y una carrera anotada, fue un doblete, su número 18, y está bateando 283 para los Azulejos de Toronto, que también recibieron ayuda de Chapman. Chapman impulsó 2 carreras, también impulsó, anotó 2 carreras, Vladimir Guerrero y Hernández, el right fielder. Muy bien, nos vamos ahora con la segunda sección y la última de la primera media hora, el balompié fútbol soccer.
¿Cómo?
Bueno, Michel Fleites, no vas a tener que esperar mucho este año para que reanude la Champions League y ver a tu Barcelona y al Real Madrid en acción. La semana pasada estaba comentando que los futbolistas, la mayoría de ellos, están furiosos. ¿Por qué? Porque el Mundial va a ser en noviembre y esto tiene un calendario abultado de acción deportiva, de esas de que no hemos visto nunca. ¿Por qué? Porque la Champions League, que generalmente comienza la segunda semana de septiembre, ahora comienza el 6 de septiembre, y ya el 13 es la segunda fecha, el 4 de octubre hay otra, el 11 de octubre, el 25 y luego el 1 de noviembre, termina la fase de grupos, o sea, que tienen que jugar 6 partidos, oigan esto, 6 partidos en 8 semanas, ¿ok? Generalmente se juegan 6 partidos en 10, 11 semanas, ¿ok? Muertos de risa, quizás más. Pero ahora tienen que jugar 6 partidos en 8 semanas. El sorteo para ver quién juega contra quién va a ser el 25 de agosto. Tenemos en este momento 26 equipos ya clasificados para la Champions League. Todavía faltan 6 que están jugando las rondas preliminares. Hay 4 equipos ingleses, todo el mundo sabe que son Chelsea, Liverpool, Manchester City y Tottenham. 4 equipos españoles, el Atlético, el Barcelona, el Real Madrid, el Sevilla. 4 equipos italianos, el Inter, Juventus, Milán y Napoli. 5 equipos alemanes. ¿Por qué hay 5 equipos alemanes? Porque el Frankfurt es el actual campeón de la Europa League y ellos clasifican automáticamente a la Champions. El Bayern de Múnich, el Borussia Dortmund, el Eintracht Frankfurt, el Leipzig y el Leverkusen son los 5 equipos alemanes. Francia tiene solamente 2, el Marsella, el Paris Saint-Germain. Portugal tiene 2, el Porto y el Sporting. El Holanda solamente tiene 1, el Ajax. Bélgica, el Brujas. Austria el Salzburgo, Escocia el Celtic y Ucrania el Shakhtar Donetsk. Los otros seis equipos van a salir del resto del viejo continente. Tenemos ya a las ocho cabezas de series, o sea, los ocho equipos que están al frente del bombo. En el número uno, el actual campeón europeo Real Madrid. El grupo número dos, el actual campeón de la Europa League, el Eintracht Frankfurt. Número tres, el Manchester City de Pep Guardiola. El Milán de Italia. Luego está el Bayern de Múnich, el Paris Saint-Germain. Yo no sé por qué el Paris Saint-Germain está aquí, pero bueno, ellos lo pusieron. Van a tener que vivir con eso. El Porto de Portugal también está en el bombo número uno. Y el Ajax Amsterdam también lo está. Recuerden que en la primera ronda de la Champions League, en la ronda de liguillas, también conocida como la fase de grupos, acabamos de ver una colisión impresionante entre dos miembros de los Astros de Houston en el partido contra los Mets, incluyendo el shortstop Peña, y me da la impresión que el otro, estamos tratando de ver si es Jordan Álvarez. Están los dos tendidos en la grama después de una colisión en el left field corto. ¿Cómo será que estaba leyendo fútbol y de reojo yo vi la colisión? Ya quiero saber, ahí está Ledmis Díaz viendo a ver lo que está pasando. Vamos aquí a la página del béisbol de las grandes ligas para ver quién estaba jugando en el right field, porque no se están levantando. A Peña sí lo podemos ver. Peña sí está tendido en el suelo. El otro que está en el suelo no podemos ver la camiseta. Y yo, como no vi la jugada, solamente vi la colisión. A lo mejor Valois me puede ayudar. No sé si es que no se pusieron de acuerdo. Ese es Jordan Álvarez. Jordan Álvarez y Peña colisionaron. Estoy viéndolo ahora mismo. Ninguno se está levantando. Jordan Álvarez y el shortstop de los Astros de Houston colisionaron en el jardín izquierdo y ninguno se está levantando. Creo que con el codo Peña le dio en el rostro a Jordan Álvarez. Bueno, Peña se acaba de poner de pie. Va a tener que abandonar el partido. Jordan Álvarez todavía está tendido en el outfield. Esperemos que todo esté bien. Ahí está el médico del equipo ayudando a Jordan Álvarez. No creo que pueda. Ahí está Dusty Baker también. Dusty Baker quiere saber qué es lo que pasa con su pelotero. Esta sería una lesión espantosa para los Astros de Houston si pierden a Jordan Álvarez, aunque sea por un día. Fue un fly al jardín, al central izquierdo, en el left field corto, y Peña parece que estaba gritando, I got it, pero Jordan Álvarez no lo vio. Vino Jordan Álvarez y con el antebrazo, parece que le dio en la nariz, en el rostro, con el codo, con el antebrazo. Ahí está Jordan Álvarez todavía sentado. Le están preguntando, ¿quién eres? ¿Cómo te llamas? ¿Quién es el presidente de la República? ¿Dónde estás? ¿Cuál es la fecha? Bueno, dice José Valois que más fuerte le dio Jordan a Peña que Peña a Jordan. Pero bueno, ahí están con Jordan Álvarez. No sé si va a poder seguir. Aquí están la ambulancia de Nueva York. Están atendiéndolo los médicos de los dos equipos. Y la ambulancia están ahora en el terreno de juego para ver si se lo llevan al hospital. Me gustaría... Bueno, ya Álvarez está de pie. Por lo menos ya eso es una buena señal. Álvarez, le están preguntando, ¿cómo te llamas? No, no quiero ir al hospital, acaba de decir. En español, perfectamente bien, yo lo escuché. Alguien le preguntó, ¿quieres ir al hospital? No, no, yo al hospital no voy, está diciendo. Aquí está el carrito de golf para ver si se lo llevan. Ya Álvarez dijo, no, yo no voy al hospital. Perfectamente bien, se le vi. Yo no es que yo lea labios, pero es que fue muy obvio que dijo, no, yo al hospital no voy. Así que bueno, eso es lo que está ocurriendo ahora. Michelle Fleites, vamos a rezar para que estén bien estos peloteros.
Sí, así mismo es, Pepe. Ojalá no sea nada grave, porque de lo contrario, los Astros sí se van a sentir la ausencia de Jordan, que en estos momentos es su pelotero insignia.
Aquí viene el carrito de golf para montar a Jordan Álvarez para ver si lo llevan al hospital. Yo me imagino que le van a hacer, aunque sea, una tomografía computarizada porque el golpe que le dieron. Damas y caballeros, hasta aquí la primera media hora de Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Cuando regresemos, Put Me In Coach, tenis profesional de Wimbledon y la sección favorita de Vueltas Villa Clara, Los Sultanes del Swing. Todo eso y mucho más después de estos mensajes.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 2 de la tarde el partido entre los Angelinos de Anaheim y los Astros de Houston.
Hola, les habla Yonel Escobar.
Kendry Morales.
Les habla José Soler.
Soy Haroldis Chamo por Radio Martí.
Recuerda, este domingo, 2 p.m., Angelinos versus Astros. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decían, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, 37 años contigo.
Radio Martí presenta Deportes 360. Un resumen de los acontecimientos deportivos más importantes de la semana con Edemio Navas y Pepe Lacayo. Deportes 360.
Un regalo para los amantes del deporte en toda la isla.
Lo mejor del deporte en una semana. Deportes 360. Sábados y domingos a las 6 de la tarde por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Piensa en el futuro.
Vívela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
Bienvenidos a la segunda media hora de Al Duro y Sin Guantes por esta tu emisora favorita, Radio Martí. Con mucho gusto desde el estudio B les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles en la esquina caliente, Efraín García Carrillo. El productor y cuarto bate del equipo, José Valois Vélez, está con nosotros vía telefónica desde... así, yo sé, están los dos. Muchas gracias. Está vía telefónica desde Vueltas Villa Clara, Michelle Fleites, y tenemos en línea desde Hialeah, Florida, Danielito. estás al aire en vivo. A ver, Danielito, ¿cómo te está yendo?
Todo bien, gracias a Dios me está yendo bien.
¿Estás pinchando?
¿Cómo?
¿Estás pinchando? Pregunto.
No, aún no.
Ah. Bueno, me gustaría meterlos a los dos en la conversación porque hace literalmente 7 minutos abandonaron el terreno de juego lesionados Jordan Álvarez de los Astros de Houston y el shortstop Peña, los dos después de una colisión en el left field corto. Esperemos que no sea serio. Jordan Álvarez tuvo que abandonar el terreno de juego en un carrito de golf cuando se negó en que lo metieran en una ambulancia para que se lo llevaran al hospital. De repente se lo llevaron de cualquier manera para hacerle una tomografía, para practicarle una tomografía computarizada. Pero no me está gustando lo que estoy viendo. Los Astros de Houston, este es el peor momento del mundo para que se lesione Jordan Álvarez. Muchachos.
Bueno, ya, ¿qué te puedo decir? Imagínate, con la temporada que estaba teniendo Jordan Álvarez, ahora una lesión grave puede ser fatal.
Estuvo tendido en el terreno de juego como 4 minutos, mientras luego se sentó en el terreno de juego, se puso de pie, pero inmediatamente lo montaron en un carrito de golf. Ahí estaban los muchachos de la ambulancia, yo me imagino que se lo van a tener que llevar al hospital. Y tampoco me gustó la reacción de Peña, que tuvo que abandonar el terreno de juego y cuando estaba caminando hacia el dugout estaba como medio tambaleándose un poquito. Es una de estas colisiones que uno ve todos los años en el béisbol de las grandes ligas, que desde la temporada, de la pretemporada, te dicen, cuando tú crees, aunque no logres llegar a la pelota, pero si tú crees que vas a tener una jugada, que la vas a poder capturar, comienza a gritar, yo la tengo, pero ustedes, Michel Fleites, nosotros nos maravillamos cada año como peloteros profesionales simplemente chocan en el outfield.
Sí, así mismo es. Bueno, Danielito, un saludo, hermano. ¿Cómo está todo? ¿Todo bien?
Todo bien, gracias a Dios, Michel. Un abrazo para ti.
Bueno, que me alegro. Bueno, sí, Pepe, el problema es que esto es una jugada que es una reacción en cuestión de segundos. Hay veces que cuando se deciden a pedirle a las dos, la piden los dos al mismo tiempo y entonces no les da tiempo a uno de los dos quitarse y entonces... ahí viene la colisión. Y el otro problema que hay es que los peloteros cada año son más fuertes y entonces por eso los choques son más brutales. Y entonces, bueno, esperemos que no sea nada grave para Jordan Álvarez y para el otro muchacho y para los Astros, porque realmente una lesión de Jordan que lo saque por más de 15 días del terreno pudiera ser complicado para los Astros de Houston.
Estábamos hablando, Danielito, justamente que si hoy tuviera que votar yo, este servidor, yo no soy yanquista y no soy tampoco de los Astros, pero si yo tuviera que votar hoy por un jugador más valioso en la Liga Americana, yo por primera vez en mucho tiempo tendría un co-jugador más valioso, que sería Aaron Judge y también Jordan Álvarez. Los dos serían los más valiosos. Y justamente, ni siquiera 10 minutos después pasó esta colisión que nos dejó a todos nosotros aquí en el estudio sin hablar.
Bueno, ojalá Dios quiera y no sea nada por el bien de la competencia, ¿no? Porque dentro de lo que es el deporte, cuando tienes un jugador también, ¿no? Porque el deportista piensa así. Y aunque uno diga nada, los títulos individuales, ¿no? Pero sí los ven así. Y si Aaron Judge no tiene un Jordan Álvarez presionándolo a cada día a jugar mejor por esa disputa del MVP de esta temporada, tal vez afloje un poco el rendimiento de Aaron Judge indirectamente.
Ya. Bueno, Danielito se nos fue momentáneamente, pero no se preocupen, vamos a seguir. No tenemos noticias todavía de lo que ocurrió, pero vámonos rapidito ahora con la sección favorita de Pinar del Río, el torneo de Wimbledon. Bueno, Danielito, no sé si estás en línea, te nos fuiste ahí momentáneamente, ¿estás?
Yo te escucho perfectamente, perfecto. ¿Me escuchas?
Bueno, ahora sí, parece que en mitad de lo que estabas diciendo se dejó de escuchar, a lo mejor estabas ahí de pie abajo de un una valla de acero o algo por el estilo que te estaba interfiriendo la llamada. Pero bueno, en el abierto de tenis de Inglaterra, que se llama Wimbledon, ya perdió el actual subcampeón del abierto de francés, Casper Ruud, el noruego, perdió hoy contra Hugo Humbert en 4 sets. No sé si tuvieron la oportunidad ustedes de ver ayer el partido entre la norteamericana Serena Williams, okay, y Harmony Tan, la francesa. ¿Pudieron ver?
No pude verlo yo.
Michel Fleites.
Pero sí vi un resumen hoy aquí por la televisión. Yo quería comentarte sobre esto. Definitivamente Serena Williams ya tiene que retirarse ya, porque son 40 años y esto pesa mucho en un deporte como el tenis. Y ella hizo su mayor esfuerzo para ganar el partido, pero esto es un deporte que es para jóvenes, no es para deportistas ya con esta edad de Serena de 40 años. Pero bueno, de todas maneras, las palmas para esta muchacha que ha tenido una trayectoria en el tenis fabulosa.
Así mismo. Y Pepe, y otra, una cosa que sí me impresionó y sí pude ver fue lo de Muguruza. Muguruza no duró 20 minutos.
Sí, la verdad es que sí, Grit Minem le ganó 6-4, 6-0. La número 9, supuestamente preclasificada, la española Gabin Muguruza. ¡Wow! Yo no me acuerdo si algún día la he visto jugar así de mal o he sabido que ha jugado así de mal, ¿verdad?
No, estuvo pésimo.
Sí. Bueno, ya está jugando Andy Murray, el británico. Es escocés, pero aquí ponen que es británico porque estamos en Wimbledon y además es ciudadano británico. Pero aunque él se ha manifestado que algún día le gustaría jugar para Escocia, está en este momento contra John Isner, el norteamericano. Carlos Alcaraz, el español, ganó en 3 sets consecutivos contra Talon Grispur. Hoy también, por supuesto, Novak Djokovic, sin ningún problema, avanzó a la tercera ronda de Wimbledon. Y yo no sé si pudieron ver que a Rafael Nadal, aunque ganó ayer contra este jovencito argentino en 4 sets, hubo un momento en que Rafael Nadal perdió el tercer set y estaba abajo en el cuarto set 3-0, pero luego sacó fuerzas de flaqueza, derrotó al argentino, ganó el set, ganó el match y avanzó a la próxima ronda. De cualquier manera, no se supone que el número 1 y el número 2, Rafael Nadal y Novak Djokovic, que también tuvo dificultades en su primer partido, reciban un susto pequeño, pero fue un susto en la primera ronda de Wimbledon.
Sí, así mismo bueno, Pepe. Sí, dime.
No, que yo pienso que también no sé hasta qué nivel quieran exigirse, ¿no? En la primera ronda. Y el tema de Nadal había ganado los 2 primeros sets. El tercer set tal vez aflojó un poco más el juego, ¿no? Con tal de no exigirse tanto y bueno, pero se llevó el partido, que es lo importante.
Correcto. Dime, Mr. Fleites.
No, sí, yo quería agregar eso también, que en primera ronda no se exceden mucho estos grandes deportistas, y entonces sí aprietan un poquito cuando ven que los asustan, pero el objetivo es avanzar al partido para ir exigiéndose más según vayan avanzando en las rondas que les toca enfrentar.
Correcto, y cuando digo que pasaron un tremendo susto, nunca estuvo en duda que Rafael Nadal iba a ganar ayer, pero después de que perdió el tercer set, lo perdió, y lo perdió bien perdido, no es que lo perdió 7-5 o 6-4, no, lo perdió 6-3, y luego estaba abajo 3-0 en el cuarto set, pero ahí fue donde Rafael Nadal, como dicen ustedes dos, dijo, ¿sabe qué? Ya se acabó esto, se acabó la guapería, ahora sí me voy a poner las pilas, y voy a ganar este set, y voy a avanzar, y voy a descansar. Así que eso fue justamente lo que pasó.
Así mismo.
Así es. Y Djokovic sí ganó un poco más sencillo. Sí.
Hoy, porque la primera vez, el primer juego, también, no es que pasó un susto, es que tuvo que sudar. Y yo no estoy acostumbrado a ver a Novak Djokovic sudar en la primera ronda de ningún torneo a nivel de Grand Slam, que casi siempre lo gana 6-3, 6-2, 6-3. Así que...
Sí, pero yo creo que ahí es donde los hacen sudar, es cuando cuando ellos aflojan, porque el tema de que ganen fácil, se están exigiendo, pero todos estos rivales en primera ronda que les toca enfrentarse, ya sea Nadal, Djokovic, o el que sea, o Murray, van a darlo todo.
Estamos de acuerdo. Muy bien, ahora sí nos vamos a la última sección del día, que es justamente la sección favorita de Hialeah y de Vueltas Villa Clara, los sultanes del swing.
We are the sultans. We are the sultans of swing.
Ya que tengo a dos yanquistas en línea, uno que está en Cuba, el otro que está en Hialeah, vamos a hablar de los Yankees y de cómo el equipo está sacando victorias de la nada. Mira, por ejemplo, en este momento están ganando otra vez contra los Atléticos de Oakland, 5-3, ese partido en el octavo inning. Anoche ganaron 2-1 con solamente 5 hits y pusieron a Marvin González, el venezolano, y mira qué bien que le salió la cosita, jonroneó y ganaron 2-1. Aroldis Chapman lesionado, pero como yo dije el otro día, no lo extrañan en lo más mínimo. Los Yankees, gracias a Holmes, tienen el mejor récord de todo el béisbol de las grandes ligas. Y no tienen el mejor récord por 3 o 4 partidos. No, lo tienen por 14 o 15 partidos. Así que aquí están los dos yanquistas. Y yo quiero que ustedes me digan cuál es la fórmula que está encontrando. A lo mejor Boone es un brujo y se encontró con una bolita de cristal. Porque ustedes y yo hemos hablado de este tema varias veces. Nadie puede creer lo bien que le están saliendo las cosas a Boone.
Sí, pero Pepe, yo quería decirte y trasladar hasta aquí un debate que hubo en nuestro grupo de WhatsApp, el grupo que tenemos, la rotación de picheo del programa, que Jesús, que aprovecho para mandarle un abrazo, Jesús Trujillo, nos comentó a los yanquistas, ¿no?, que el equipo tenía que levantar el promedio para poder ganar el campeonato. Porque cuando lleguen los playoffs y se concentra el picheo, los jonrones desaparecen. Y esto me pareció súper curioso, porque es de lo que hablamos tanto la temporada pasada cuando llegamos a la etapa de playoff, de un equipo que era solamente slugger. Y el ejemplo creo que se ve claro cuando revisas las estadísticas y te das cuenta de que Aaron Judge, con 7 jonrones más que Pete Alonso, tiene 11, 12 impulsadas menos. O sea, el equipo de los Yankees es un equipo que está jonroneando, está haciendo carreras a base de fuerza, pero no me parece todavía que seamos ese equipo completo, ese equipo que envase bastantes peloteros, que juegue la pelota caliente, como se dice en Cuba, ¿no? Y creo que esto es muy importante a la hora de cuando lleguen los playoffs.
Michel Fleites.
No, así mismo es, Pepe. El equipo, como ya habíamos comentado, está allí a base de jonrones. Fíjate que el equipo tiene 42 victorias y 8 derrotas cuando conectan jonrón, y si ganan el partido de hoy serían 43 y 8. Pero obviamente cuando llega la postemporada, el picheo se concentra un poco más y estos jonrones desaparecen, porque siempre te vas a enfrentar a lanzadores de primer nivel, porque ya no te vas a topar a los relevistas que hay en los equipos que vienen cuando el juego está 10-0. Pero bueno, obviamente el picheo del equipo, que ya lo habíamos comentado, está haciendo un trabajo fenomenal. Fíjate que te iba a dar un dato. En la primera serie que tuvieron los Yankees contra Tampa, que los barrieron en Nueva York, los Yankees solamente hicieron 8 carreras en 3 juegos. Sí. Y sin embargo le barrieron la serie a Tampa. Esto te da la medida de que el picheo está funcionando muy bien. E incluso este muchacho que lanzó anoche, que no recuerdo el nombre porque soy muy malo para los nombres, lo hizo muy bien y tiene 3 victorias ya para el equipo este año.
Y no, y añadirte ahí, Pepe, que yo estoy súper contento con la labor de los pitchers del equipo. Creo que ha sido fundamental y que va a ser fundamental para si queremos ganar el título. Pero añadirte que ojalá, Dios quiera, y un Chapman recuperado junto a un Clay Holmes en la forma que está, y si un Jonathan Loaiziga lograra conseguir al menos un 80% de lo que fue el año pasado, creo que tendríamos un bullpen espectacular como lo tuvo Kansas en su momento cuando fue campeón, aquel dragón de 3 cabezas, pues algo similar, y fuera estupendo esto para los playoffs.
Correcto, el pitcher que Michelle Fleitas estaba mencionando es Sears, que tiene el promedio de 3-0 y efectividad, oigan esto, 0.000, ¿ok? Ayer 3 hits, 0. Sí, ayer 3 hits, 0 carrera, 0 carrera, 1 boleto, ponchó a 3, 78 lanzamientos. Luego entró Marinaccio con el hold, Peralta, luego King y por último Holmes con el rescate número 13 de esta temporada. Así que yo no sé, yo te digo una cosa, de aquí al 31 de julio ya los Yankees van a haber ganado a este paso la Liga Americana Este. Y aunque todos los equipos tienen una mala racha todos los años, los Yankees están jugando tan, pero tan bien que una mala racha Yankee podrían ser 3 partidos o 4 y eso es todo.
Sí, así mismo es, Pepe, ¿no? Y a señalar ahí rapidito, que por ahí está recuperándose también Domingo Germán, que de venir puede caminar a inning al equipo. Y por otra parte, bueno, los Yankees tienen una cómoda ventaja, pero no pueden aflojar porque en estos momentos los 3 wild cards de la Liga Americana son Toronto, Boston y Tampa. Es decir que la división está bien dura.
Correcto. Bueno, ya Houston anunció que si van a los playoffs en una serie de 7 partidos, por ejemplo, una serie potencialmente contra los Yankees de 7 partidos por el campeonato de la Liga Americana, Justin Verlander sería el abridor para el partido número 1, 4 y 7, ¿ok?
No, yo, es increíble, Pepe, como el equipazo que hemos sido esta temporada, yo lo vi pasando muchísimo trabajo cuando jugamos contra Houston, y me da un terror terrible que esto no vuelva a pasar en playoff, porque ya ha sido demasiado lo que nos han hecho los Astros de Houston, a mala hora lo pasaron para la Liga Americana.
Pero Danielito, si no fuera por 2 innings donde falló el picheo de relevo de los Astros
le hubieran barrido
la serie completa de 4 juegos a los Yankees en el Bronx, imagínate tú.
Totalmente de acuerdo.
O sea, no, así mismo es, después del juego sin hit, hubo 6 entradas más sin hit para los Yankees, 6, 7 entradas, y yo realmente pensé que ya los Yankees no iban a ganar ese partido, pero apareció la pieza salvadora del equipo, que es el jonrón, y metió al equipo en el juego y lograron la victoria.
Sí. Desde que metieron a Phil Maton en el octavo, yo dije, este hombre parece no querer estar en el montículo. Ustedes saben cuando tú ves a un pelotero, a un pitcher que está incómodo, que quisiera estar en cualquier lado del mundo menos en esa situación.
Sí, no, es el momento en el que ves que va a salir mal, que anunciado va a salir mal.
Correcto.
Sí, eso se le ve, se le ve la cara. Sí. Así mismo es eso, desde que un lanzador se te para en el montículo, que la cámara te lo enfoca, que tú le ves la cara, ya tú sabes si el tipo quiere estar ahí o no quiere estar ahí.
Correcto, correcto.
En Cuba cuando eso pasa, la gente dice, oh, a ese le van a caer a palo.
Este está amarillado, este es un amarillo, está amarillado, le dicen.
Bueno, eso le pasó a Presley contra los Yankees en el primer juego de la serie, y le pasó también a Phil Maton en el 4th juego de la serie, que se le veía, uno tenía presentimiento, no, a este le van a caer a palos, así mismo.
No, Pepe, pero quería agregarte ahí rapidito que tampoco, no es cualquiera el que se para a lanzar ahí en Yankee Stadium con el estadio lleno y con la banda esta que tienen los Yankees, vaya, se le aflojan las piernas a cualquiera, hay que ser un estelar para poder sobrepasar esto.
Correcto.
No, y otra cosa, cuando tú eres un lanzador y sabes que tienes que picharle en un momento clave a un hombre como Aaron Judge, que está esta temporada encendido, que todo lo que le tiren la pone del otro lado de la cerca, que está rompiendo récords, es difícil, es difícil.
Correcto. Eso sí, me recuerda, Pepe, no. Dime.
No, que quería agregarte rápido, el muchacho que le estaba lanzando a los Yankees cuando Josh le decidió el partido, que yo estaba escuchando a usted y usted estaba comentando que el muchacho estaba tirando unas sliders tremendas, pero se equivocó con Aaron Josh, la slider no le rompió bien porque vi el jonrón después, se la dejó ahí en la zona y el resultado fue que la pelota cayó en el bullpen.
Correcto.
Es decir, que a estos tipos tienes que lanzarle perfecto porque si no, te cuesta el partido.
Por eso es que yo admiro tanto a los lanzadores inteligentes y lanzadores que, a pesar de tener velocidad, o los que no la tienen, usan otros métodos para dominar y son súper efectivos. Estaba viendo yo el juego de que estaba lanzando Verlander, un duelazo de picheo Severino-Verlander. Al final Severino se dio primero, pero yo mirando cómo Verlander hacía para lanzarle a George, para lanzarle a Stanton, para lanzarle a Rizzo, y es que se nota, la inteligencia de esos lanzadores se nota. Como vio, es increíble, vio que Stanton le hizo swing a una bola que caía
de local, no solamente en el campeonato de la liga, sino que en la serie mundial, para el equipo que tenga el mejor récord en la temporada regular. Así que yo les dejo a ustedes dos yanquistas mucha suerte. Y decirte una cosa, yo creo que no existe ni un solo fanático de los Yankees, ni en Cuba ni en Estados Unidos, que haya pensado hace 4 meses que las cosas iban a salir así de bien, por lo menos en junio, o ya en julio, porque estamos casi en julio.
No, Pepe, no, decirte algo rapidito, porque cuando las cosas están mal los criticamos, pero cuando las cosas están bien hay que darles un aplauso a los masajistas de los Yankees este año, que tanto hemos criticado años anteriores. Este año no se nos han lesionado los más importantes, por lo menos no lesiones grandes.
Correcto, correcto.
No, así mismo es, y agregar, Pepe, lo que estaba señalando es que cuando comenzó la pretemporada, con las dudas que tenía la rotación abridora esta de los Yankees, y con lo bien que se reforzó Toronto, todos los especialistas daban a Toronto para ganar la división, y al contrario, los Yankees han hecho trizas a estos pronósticos.
Y es que ahora los Yankees, como recompensa, los Yankees, y me imagino que en este caso serían los Astros, por lo menos hasta ahora, ellos van a recibir a un club muy cansado que juegue 3 partidos de wild card, y entonces ese equipo va a tener que usar el cuarto abridor contra el primer abridor Yankee y de los Astros de Houston en la segunda ronda de los playoffs.
Así mismo van a llegar bastante maltratados.
Muchísimas gracias a Danielito desde Hialeah y también a Michelle Fleites desde Vueltas Villa Clara por estar con nosotros. Me están diciendo que no hay tiempo para más, pero no se preocupen, damas y caballeros. Estaremos aquí mañana con otra edición de Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Les deseo a todos muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su profesión, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por igual trabajo. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualquier otro medio de protección social. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de la Declaración.